El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 11 de noviembre. Tenemos hoy un programa muy futbolero, pero sobre todo que demuestra que el fútbol y la vida siempre van de la mano en las alegrías y también en los malos momentos. Nuestro invitado hoy es Paco Araujo, entrenador español en el Líbano, que se negó a irse pese a los bombardeos israelíes porque su vida está allí. Con él hablaremos del fútbol en tiempos de guerra y también de catástrofes como la que atraviesa Valencia en España, víctima de un devastador temporal. En esta edición del Deportivo repasaremos también los resultados destacados del fin de semana en el fútbol europeo y la Liga de Campeones, y nos fijaremos en Mbappé, que atraviesa una mala racha con el Real Madrid y se ha quedado fuera de la última convocatoria con Francia. Y para terminar, les hablaremos de la Vendée Globe, la vuelta al mundo a vela, todo un desafío para los participantes que deben completar el reto en solitario y sin escalas. Nos acompaña Filip Randriana Tenaina en el control de sonido. Este es nuestro sumario. ¡Comenzamos! El Líbano está siendo escenario de ataques israelíes casi a diario, un conflicto que ha provocado que muchos abandonen el país. No lo hizo el entrenador español Paco Araujo, que llegó allí hace más de 10 años y actualmente es director deportivo de la Beirut Football Academy, donde se forman a jóvenes futbolistas. El técnico ha querido atendernos para contarnos cómo se vive el fútbol en medio de un conflicto. Paco Araujo, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos un poco, llevas más de 10 años en el Líbano, ahora trabajas en una academia, formando sobre todo a chavales, ¿no?, futuros futbolistas, pero preséntate un poco para nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo llegas al Líbano? ¿Qué hace un entrenador español en el Líbano?
Bueno, yo era seleccionador de Costa Rica, en Centroamérica, y recibo una llamada de la Federación Libanesa de Fútbol en 2011. Y bueno, al principio me parecía un poquito lo que estoy viviendo ahora, ¿verdad? Que el Líbano era un país con conflictos, guerras, etcétera. Pero bueno, por medio del papá de un compañero de mi hijo del colegio, me dijo que era un país maravilloso, que no me lo pensaría y que me fuera. Y aquí estoy desde entonces. Empecé con la selección y bueno, a partir de ahí, como muchos jugadores han pasado conmigo en la sele de futsal, se han ido yendo al fútbol, al final el mundo del fútbol empezó a tener interés en mí y empecé a trabajar en academias, en clubs, en formación, y desde 2020 ya no estoy en la federación y ya estoy dedicado íntegramente a trabajar en fútbol. Soy el director deportivo de una academia con 1.500 niños y aparte tengo mi propio negocio de clases privadas, que hago viajes a España, etcétera. Desde 2020 ya estoy vinculado a lo que es el fútbol formativo.
¿Cómo es tu día a día como entrenador y como director deportivo en la situación actual, ¿no? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo decidís si se entrena o no? Porque claro, la situación no es fácil.
Bueno, en la academia tenemos 5 localizaciones, de las cuales 2 están muy cerca de la zona de bombardeos. Esas 2 academias, cuando empezó lo fuerte, las cerramos, ahora ya están abiertas. Pero bueno, un poco con normalidad. Sí que es verdad que hay muchos niños que se han ido y que han abandonado el país, que ya están volviendo, porque ya está todo un poco más localizado en el sur, pero un poquito diferente, porque hay menos niños, no estamos compitiendo, las competiciones están paradas, y con un poquito de un poquito diferente a lo que era antes, porque hay menos niños, no hay competición, pero poco a poco pues intentamos dar un poco de normalidad para que los niños al final pues tengan esa vía de salida de poder entrenar y poder hacer un poco vida normal.
El hecho, además, de trabajar con niños, imagino que supone, no sé si decir una dificultad añadida, pero sí un esfuerzo extra, ¿no? El hecho de que no seas el padre, ¿no?, pero seas el adulto y estar trabajando con niños cuando pueden estar oyendo bombardeos, en la situación actual, eso imagino que supone un desafío más.
Sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, hubo explosiones en Beirut. Recuerdo que iba a un entrenamiento y uno de los papás me llamó y me dijo, va a haber explosiones, yo no voy a estar, está con los niños, si se oye algo, transmíteles tranquilidad y sí, un poquito la responsabilidad de que si pasa algo cerca, porque al final donde vamos son sitios que en principio son seguros, pero sí que es verdad que escuchar explosiones cerca, pues no es cómodo. Y ya, pues bueno, con esa responsabilidad, al final cuando entrenamos, nos ponemos a entrenar y nos olvidamos de todo, pero sí que es verdad que vas con un poquito, con ese respeto y con esa sensación de que espero que no pase nada, que no se oiga nada, que todo vaya bien y cuando acaba intenta salir lo antes posible y volver a casa, que es donde se está más seguro.
¿Te has llevado algún susto importante mientras estabas entrenando alguna vez?
Sí, ayer hubo una explosión muy fuerte, muy cerca. Se movió todo el campo, es un campo cubierto, y se movió todo y te quedas un poco como diciendo, a ver qué hago, me voy, salgo corriendo, me quedo. Sí, se escuchan explosiones. Yo donde estoy, escucho muchos, muchos aviones, explosiones. Es como un relato. Yo estoy aquí en casa y escucho un ruido como de un avión, escucho una explosión y me llega un mensaje al móvil, explosión en Dahie. Y a los 10 minutos lo mismo. Ha habido unos días que ha estado un poco la cosa más tranquila aquí en Beirut, pero ayer y 2 días atrás otra vez bombardearon en Dahie y sí que se escucha. El susto mayor ayer, que fue, lo viví un poquito más de cerca, pero bueno, sentimos que estamos seguros y por eso estamos aquí y continuamos con lo que estamos haciendo por el hecho de que bueno, los niños tengan el fútbol por lo menos como un poquito de vía de escape de todo lo que están viviendo.
Quería preguntarte por esto que hablas, ¿no? Del fútbol como una vía de escape, pero me comentas que las competiciones lógicamente están paradas. No sé si hay algún movimiento dentro del deporte, dentro del fútbol, a la hora de ayudar por ejemplo, a los desplazados, a la hora de concienciar, o simplemente el hecho de intentar seguir, aunque no haya competición, entrenando, pues para que la gente, los jugadores, en tu caso los chavales, ¿no? Los jóvenes, pues tengan una forma de evadirse también.
Sí, nosotros, bueno, en mi caso es más por los padres. Yo recuerdo cuando empezó el conflicto y empezaron a bombardear Beirut, que fueron como una semana de todos los días bombas en Beirut. Me acuerdo que bueno, yo un poquito preguntando a los padres sobre cancelar y eran los padres que me decían, no, 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 por favor, no, vamos a entrenar, vamos a entrenar. Creo que ahora ya está un poquito la cosa más normal, los niños ya van al colegio, pero hubo una época al principio que los niños no iban ni al colegio. Entonces, bueno, por parte de los padres eran ellos los que querían un poco darles un poco de normalidad a la situación y llevarlos a entrenar, les pareció que era una buena manera y no hemos parado. Yo personalmente con mis clases privadas que tengo a 100 niños trabajando conmigo, no he parado en todo el conflicto. Al final sí que es verdad que hay zonas cristianas que son seguras y aunque están relativamente cerca de las zonas que bombardean, pues sí que es incómodo escuchar bombas pero bueno, por parte de los padres son quienes intentan transmitir esa normalidad a los niños y por eso no hemos parado, la competición está parada porque bueno, tampoco tiene mucho sentido competir en zonas o en campos donde están muy cerca del conflicto. Pero bueno, por parte de los padres intentan dar esa normalidad a los niños y por eso no hemos parado desde que empezó todo.
Me hablabas de zonas cristianas. Tengo entendido que el deporte está un poco dividido en el Líbano, ¿no? Como que el fútbol está más extendido en la comunidad musulmana y la comunidad cristiana, se da más al baloncesto.
Sí, eso a nivel profesional, entiéndase como profesional, la primera, segunda división de fútbol, todos los clubes de fútbol son de la zona de más donde está más afectada, la zona de Dahie y de la zona musulmana. Sí que es verdad que luego en las academias, pues nosotros, por ejemplo, en nuestra academia, el 95% de los niños son cristianos, pero a nivel profesional o a nivel de equipos en primera, segunda división, o yo cuando estaba de seleccionador nacional, el 95% de los jugadores son musulmanes.
¿Tuviste, verdad, la oportunidad de irte del Líbano al principio, cuando España organizó algún vuelo y no lo hiciste, ¿no?
Sí, bueno, al final son muchos años los que llevo aquí. Como comprenderás, tengo muchísimos amigos, muchísima gente conocida, y todos nos transmitieron lo mismo. Va a ser un conflicto entre Hezbollah y Israel, y las zonas cristianas se va a estar seguro. Entonces, bueno, seguí sus consejos y nos hemos quedado, y es lo que está sucediendo. Yo, donde vivo, que es a unos 25 kilómetros de Beirut, se hace vida normal. Los supermercados están abiertos, no hay ningún tipo. La gente me pregunta mucho: ay, ¿tenéis comida? ¿Tenéis agua al supermercado? Está todo normal, la gente hace vida normal, y es en las zonas del sur de Beirut que es donde sí que estamos ganando. Sí que es verdad que hay mucha gente que se ha desplazado, y yo noto que en la zona donde yo vivo pues hay muchos más coches, mucha más gente, pero la vida es normal. Un poquito por eso nos hemos quedado, por todos nuestros amigos nos han transmitido eso, y hemos confiado en ellos.
Claro, tú vives con tu familia en el Líbano, imagino, pero, por ejemplo, tus amigos, familia en España, ¿lo entienden que hayas decidido quedarte?
Bueno, no mucho. Siempre nos han presionado. La familia directa sí que saben, y yo les he explicado, pues, ya incluso han estado aquí, saben también cómo funciona el país. Pero sí que es verdad que los amigos y la familia no tan directa, sí que muchos mensajes de qué hacéis ahí. Claro, al final ves por la tele lo que ves y sí que te horroriza. A mí también pongo la tele y veo lo que está pasando y me horroriza. Pero al final, donde estoy, sentimos que estamos seguros y por eso nos hemos quedado.
Es una situación diferente, lógicamente, lo que está ocurriendo en España, en Valencia, con las inundaciones que ha habido. Pero allí también el fútbol se ha resentido, se han aplazado partidos. No sé cómo has visto lo que está ocurriendo desde el Líbano y cómo entiendes, ¿no?, cómo el fútbol, al final, que es tan importante, y el deporte en general en la sociedad, pues se ve afectado también por este tipo de catástrofes.
Sí, la verdad que un poquito en shock y un poquito sorprendido de que en el los tiempos que estamos haya pasado eso. Yo recuerdo que no sé, ha habido huracanes en Estados Unidos y lo avisan con 15 días antes, y ver todo lo que ha pasado en España, la verdad es que lo he vivido con muchísima tristeza, porque además tengo familia en Valencia. Y ya no porque se pare el fútbol, ya por la de víctimas que ha habido, la del destrozo que ha hecho, y me ha impactado muchísimo. La verdad es que me ha impactado muchísimo, y sí que me recuerda un poco a lo que estamos viviendo aquí, el hecho de cómo te trastoca la vida una cosa como la que ha pasado. Una pena, y ya te digo, estamos en shock viendo imágenes, y ojalá que todo se arregle pronto allí también, y que el fútbol vuelva otra vez a jugar a fútbol, porque eso es señal de que las cosas mejoran.
Paco Araujo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional, y deseamos sobre todo que vuelva cuanto antes la competición, no por la importancia del fútbol en sí, sino porque eso significará que la situación ha mejorado, ¿no?, y que la paz está volviendo al Líbano. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Gracias a vosotros y muchas gracias por el interés. Un abrazo.
Después de este testimonio, vamos a centrarnos en lo deportivo, empezando por Kylian Mbappé. El Real Madrid se llevó un varapalo la pasada semana en la Champions, perdiendo 1-3 en casa contra el Milan. Este sábado se pudo rehacer, goleando 4-0 a los Asuna en Liga, en la que es segundo. Vinicius marcó un hat-trick, pero el atacante francés lleva 4 partidos sin hacer diana y, lo peor, con poca incidencia en el juego. A ello se une que el seleccionador francés, Didier Deschamps, le ha dejado fuera de la convocatoria con Francia para los próximos partidos. No obstante, su técnico en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, quiso quitar gravedad a su mala racha.
No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí, antes o después, él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada enfrente. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham, el próximo partido puede marcar él.
En Francia, el PSG goleó el sábado al Angers 2-4 y afianza su liderato en la Ligue 1, pero sufrió un duro golpe en la Champions, en la que perdió 1-2 en el descuento con el Atlético de Madrid, en un partido que dominó y en el que gozó de claras ocasiones que no supo aprovechar. Tras el duelo europeo, nuestro compañero Marco Martín se charló con el defensa ecuatoriano del equipo parisino, Pacho Williams.
Hay veces que no entra realmente, hay veces que un pase o algo, pero bueno, no perjudica un poco, pero toca confiar en el equipo, seguir adelante porque es lo único que nos queda ya. Si reprochamos y echamos culpable, no va a ser. Entonces yo pienso que hay que juntarnos, seguir juntos, confiar unos en otros para continuar y seguir paso a paso con los partidos que se vienen.
Ojo, porque el PSG es 25º en la clasificación de la Liga de Campeones y de terminar así se quedaría fuera de la competición. Y terminamos este repaso futbolístico en Estados Unidos, donde el Inter de Miami protagonizó la gran decepción. Los de Leo Messi, mejor equipo de la temporada regular, se quedaron fuera de la lucha por el título en la primera ronda de eliminatorias de la MLS al perder 2-3 contra el Atlanta United en el tercer partido de su serie, el definitivo. Messi marcó, pero no fue suficiente. Así reaccionaba su técnico, el Tata Martino.
Mal, tristes, como hay que estar, como se debe estar cuando hay tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a ir logrando los objetivos que nos fuimos planteando y el más importante no lo hemos podido conseguir.
Y cerramos esta edición del Deportivo con vela. La Vendée Globe, la regata que da la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia, partió este domingo desde Les Sables d'Olonne, en el oeste de Francia. En total, los regatistas recorrerán unos 45.000 kilómetros antes de regresar a Francia, pasando por Sudáfrica, Australia y Chile, entre ellos Louis Bourton, tercero en la última edición.
Sabemos que si queremos regresar, tenemos que dar la vuelta al mundo a vela, lo que es una locura. Hay que prepararse para ello y meterse rápido en la carrera. La pasión por la competición hace que nos centremos muy rápido en esos objetivos.
Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Disfruten de la semana.
Una noche de cristal que se hace amigo. No lo soñé. Se me hizo un grito a tu suerte. No lo soñé. Ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. Deja que te desfiguro. Este fin da una